Radio Mexiquense te invita a escuchar un espacio dedicado a la expresión radiofónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Topografía sonora. La estética de lo oscuro.
Probablemente ustedes han escuchado hablar de los darquetos o los góticos.
Tal vez en alguna ocasión se los han encontrado y se han cruzado a la otra acera para evitarlos.
Sin duda se habrán sorprendido al verlos enfundados en vestimentas de color negro.
Y maquillados cual si fueran vampiros salidos de una película de Walter Murnau o Werner Herzog.
Son estos jóvenes quienes han impulsado en los últimos 20 años un movimiento que en sus inicios se conoció como post-punk.
Pero que con los años ha cambiado muchas veces de nombre para ser conocido como dark, etéreo o gótico.
Un movimiento que en medio de tantas denominaciones tiene un rasgo común:
su predilección por lo oscuro.
Tripping, gliding, falling numbly. Hands held together with unwanted skin. Ripping, hiding, calling dumbly. Oh, you in houses of mud. You in gutter sleep love. Slaughter, sway gloves, you dressing daughters and sons. Like you, I am broken and fragile. Like you, I am tasting my heart for the first time. Like you, feeding on slumber. Like you, I've left my eyes far behind me. Down for the count, I'm still drowning. I'm still drowning.
Al acercarse a la década de los 80, una parte de la juventud se vio atrapada en una encrucijada.
Por una parte, el movimiento punk, con su negación por la vida, se había desgastado gracias a la asimilación que el sistema había hecho de él.
Por la otra, en el horizonte se esbozaba una música diferente, menos agresiva que el punk, pero con la oportunidad de trabajar nuevas melodías y temas sin necesidad de romper con el pasado.
Y en medio de esos dos caminos se encontraban quienes no estaban satisfechos con seguir ninguno de ellos.
Había jóvenes que creían que el punk fue un momento totalmente destructivo, pero que finalmente les había dejado una enseñanza.
Les había mostrado el camino, la posibilidad de hacer ellos mismos las cosas.
sometimes bright and tell her she can have it all today.
Una de las primeras consecuencias que el punk trajo a la música fue la independencia.
A partir de este movimiento surgieron diversas compañías de discos independientes que permitieron a los grupos nuevos sacar sus grabaciones al mercado.
Se trataba de grabaciones en muchos casos deficientes, pero que permitían mostrar otras propuestas artísticas.
Propuestas que, de no haber sido por estas compañías independientes, jamás se hubieran conocido.
Y una de estas propuestas fue el gótico.
Originalmente, el término gótico se aplicó a un periodo de la historia comprendido entre 1096 y 1291.
Fue un periodo en el que se desarrolló la arquitectura gótica, una arquitectura monumental plasmada en catedrales que buscaban la comunicación directa con Dios.
Fue también un periodo en donde la música pasó de ser monofónica a polifónica.
De ser cantada por una voz al mismo tiempo como en el canto gregoriano,
pasó a ser cantada por varias voces, una práctica que era usual en el folclore, pero que se volvió académica cuando arribó a las iglesias en el periodo gótico.
Pero los adoradores de lo oscuro que surgieron en la década de los 80 tenían su inspiración en otro significado de la palabra gótico.
Los jóvenes que crecieron con el punk, pero no estaban satisfechos con este, miraron hacia el pasado en busca de inspiración.
Y la encontraron en la literatura gótica.
Una corriente literaria en donde lo mismo se encontraban libros de Sheridan Le Fanu, Gustav Meyrink, Horace Walpole o Anne Radcliffe.
Era un amplio espectro de escritores dominado por un rasgo común:
su gusto por la oscuridad.
La literatura gótica es una corriente en donde las tramas tienden al horror y se desarrollan generalmente en viejos castillos, sitios descampados y lúgubres, con un decorado en donde vampiros, lobos y otros animales acechan constantemente.
Libros como El Golem, de Gustav Meyrink, El Italiano, de Anne Radcliffe,
El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, y Las Criaturas del Espejo, de Sheridan Le Fanu,
marcaron a una generación de jóvenes que, además, estaban descontentos con el curso del mundo y carecían de esperanza alguna.
Bajo estos impulsos, el rock gótico comenzó a crecer.
Y si en un principio gustaba de crear atmósferas tétricas con sonidos extraños,
después encontró que podían construir melodías y buenas canciones.
Canciones que no perdían la oportunidad para hablar de vampiros, súcubos, casas abandonadas, posesiones y otros temas extraídos de la literatura gótica.
El naciente estilo musical se acompañó de una estética oscura en la vestimenta.
Los jóvenes recuperaron los largos abrigos, los sacos de solapa ancha, así como las camisas con gorgueras y puños de encaje.
Los bastones y los guantes abandonaron el closet y largas cadenas con extraños dijes de plata colgaron en los cuellos de individuos que extremaban su palidez con el maquillaje y afilaban sus rasgos con pintura roja.
En un principio, el movimiento se dio exclusivamente en Europa.
Pero pronto su popularidad se extendió a Estados Unidos y de allí al resto de los continentes.
Desde sus inicios, el gótico presentó dos ramas.
Una de ellas se manifestó en estado puro y buscaba crear con los instrumentos clásicos de cualquier banda de rock una música agresiva y oscura.
La otra rama buscó abrirse desde sus comienzos y a los pocos años de haber surgido ya se le veía en asociación con otras venas musicales.
Esta forma menos cerrada de pensar el gótico creció y encontró en el pasado un filón a explotar.
Surgió así una expresión del gótico que lo veía como una forma musical en la que el pasado y el presente podían existir sin contratiempos.
Fue así como a las guitarras, bajos y baterías se añadieron instrumentos medievales como las flautas y las percusiones que imprimieron a esta música mucha vitalidad.
La
El movimiento gótico siguió su crecimiento y en los 90 se encontró en una encrucijada.
Por una parte, varios de sus exponentes pensaban que se trataba de un movimiento que había nacido en el rock y, por tanto, debía mantenerse dentro de él.
Visto de esa manera, el uso de instrumentos antiguos solamente era una herramienta más y no buscaba mayor trascendencia estética.
Sin embargo, otros exponentes, maravillados por los sonidos que habían descubierto, pensaban que la música debía irse cada vez más hacia el estado puro.
La polémica persiste, y en la actualidad coexisten ambas propuestas.
Por un lado están quienes buscan recrear la música gótica como esta era hace 800 años.
Por el otro están aquellos que desde el rock incorporan viejos instrumentos para enriquecer el estilo gótico, pero no recrearlo, como era en el siglo XII.
Pero el rock gótico ha sabido resolver sus polémicas con Tino.
Sí, porque uno de sus esfuerzos se ha encaminado a abrir la mente de los escuchas por diferentes caminos.
Y uno de esos caminos ha sido el de exponer a sus seguidores a diferentes formas sonoras.
De esa manera, el rock gótico paulatinamente ha incorporado no solamente otros instrumentos, sino también otras formas de hacer rock que se pensaban eran incompatibles.
Y una muestra de ellos es el cruce que se ha dado entre el gótico y el heavy metal.
Si en los principios del gótico uno de sus principales enemigos fue el heavy metal,
20 años después se han vuelto prácticamente inseparables, de modo que ahora se puede crear una música en donde escuchamos voces celestiales, pero en la que también hay cabida para la dureza y la agresividad.
Música que también echa mano de los recursos de la música de concierto para crear una nueva sinfonía.
Una sinfonía que funde siglos de conocimientos sonoros en una música que, a pesar de los colores que ha incorporado, todavía se mantiene oscura.
Los hombres.
sign for even guide you in the world's hidden eye. Through a dark time when mankind is fading within a little gray mind.
En esta ocasión hemos escuchado música de The Cure, Bauhaus, Christian Death, The Sisters of Mercy, London After Midnight, Love is Colder Than Death, Stampy y Haggard. Comentarios y sugerencias al teléfono de Radio Mexiquense 710-571, 710-571 o en la Universidad Pedagógica Nacional en el 56309700, 56309700, extensiones 1436 y 1521. También nos pueden hacer llegar sus comentarios a nuestra dirección electrónica davidcor@correo.ajusco.upn.mx. Topografía Sonora es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional. Secretaría de Educación Pública.
In the midnight sky, and in the early morning light, he just feels the warming heart beating in his head.